noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 4 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Sin Messi, el Inter de Miami cayó anoche ante el Monterrey. Discusiones, prepotencia y jaloneos al final del partido. Tendremos el reporte de Oscar Gallardo. El Pachuca le metió 5-0 al conjunto del Herediano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Y ya la investigación de CONCACAF tiene que llegar lo más lejos posible, Beto, porque no fue el incidente tan menor como parece. Ya tendrás información, o no, tendremos en el curso del programa información, pero para que la CONCACAF actúe de verdad, y sea Messi, sea Martín, o sea quien sea, Beto,
de acuerdo.
Si hay que sancionar, hay que sancionar.
Claro, por supuesto, eso es muy importante, porque luego se creen los dueños del fútbol, y las actitudes de anoche fueron reprobables y nefastas.
¿Se acuerdan el tango que se armó en Orlando con el Piojo?
Sí.
¿Te acuerdas lo del Piojo y las consecuencias que tuvo cuando en Orlando, que hasta le acabó costando la chamba en el América? Tendrán que revisar, Beto, a ver si nos cuentas lo de Jordi Alba y la agresión al Tato Noriega, creo que es importante. Pero bueno, hoy los Atléticos de Oakland dijeron nos vamos. Se van a ir 3 años a jugar a Sacramento mientras está su estadio y arreglan todo el tema para hacer los Las Vegas Athletic, los Las Vegas Athletics. Pero bueno, me prometió la producción. Vamos a escuchar a Pete Rose lo que dijo, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo Pete Rose sobre lo de Otani y con gusto lo traducimos.
Well, back in the 70s and 80s, I wish I'd have had an interpreter. I'd be scot free.
Dice Pete Rose, lo que hubiera dado en los 70s tener un intérprete, yo estaría libre de toda culpabilidad. Pues ese tiene sus razones.
Declaración insólita, ¿no? Sí, claro.
Pues sí, porque lo de Otani es algo que se va a tener que investigar a fondo, por más que sea Otani.
Sí,
¿eh?
Sí, porque Pete Rose, pobre, no entra al Salón de la Fama por aquel incidente de las apuestas.
Claro.
Y siendo un peloterazo, fue
dicen que
en su momento.
Era tal la adicción que acabó apostando en contra de su propio equipo.
Claro.
Sí, exactamente. Quiñones no jugará contra Santos Laguna. Vamos a entrevistar a Fernando Segura sobre su libro 10 miradas sobre el 10. 10 ensayos muy interesantes sobre Leo Messi, que ayer perdió la cabeza. Ayer estaba encendido. Ayer no se le podía controlar. Cosa rara porque por lo general, y lo comentábamos anoche, es un hombre muy mesurado, muy tranquilo, muy medido. A mí sí me llamó la atención que se comportara como se comportó Messi y compañía la noche del miércoles allá en Miami. León Lecanda entrevistó a Piovi, el defensa del equipo de Cruz Azul. Chelsea y Manchester United, 4-3 ganó el Chelsea. Al minuto 100 cayó el gol de la victoria del Chelsea en un partido de volteretas, un partido trepidante. Pero lo que hay que mencionar para empezar es que lo de ayer no fue un incidente menor. Hubo una reclamación por parte de la gente de Miami al árbitro. Después se extendió a los jugadores y a los directivos, particularmente los jugadores del Inter de Miami con los directivos del equipo de Monterrey. Y concretamente hay un momento donde Jordi Alba toma del cuello a José Antonio Noriega.
Al Tato.
Al Tato Noriega.
Al presidente deportivo del Monterrey.
El presidente del Monterrey, lo cual yo creo que sí es un incidente.
¿Y luego qué pasó? Si lo agarra
delicado.
¿Y el Tato cómo reaccionó?
Pues no devolvió la agresión o el intento de agresión. Yo creo que jalar del cuello ya es algo muy subido de tono. Y lo que hace Monterrey es levantar una protesta ante la CONCACAF. Y me parece que será muy interesante ver cómo reacciona la CONCACAF.
Cámaras en el estadio.
Ojalá que haya videos para demostrar la forma de proceder de la gente de Miami.
¿Sabes físicamente por dónde fue? Si fue en el pasillo, en la cancha. Porque es un estadio muy pequeño.
Sí.
No hay mucho espacio.
Tengo entendido que fue afuera de la caseta de los árbitros, donde empezaron las reclamaciones de la gente del Inter de Miami al árbitro. Después pasaron a la conferencia de prensa, donde estaba, por cierto, José del Valle, el día de ayer.
Caro de las Salas estaba
también. Caro de las Salas también. En fin, es un incidente grave, importante, delicado.
Jordi Alba
ayer en Miami
agarró del cuello al Tato.
Correcto,
Noriega.
Así es.
Y Rayados va a meter protesta.
Exactamente. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde, Huerta, Sutcliffe y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Nadal se bajó del torneo de Monte Carlo. Tenemos resultados en España. El Valencia le ganó 1-0 al Granada como visitante con gol de André Almeida. Liverpool derrotó al Sheffield 3-1. Chelsea 4-3, como decíamos, al Manchester United. El gol de la victoria lo mete Palmer al minuto 101 en un partido trepidante. Volendam y Feyenoord empatan a 0, lo mismo que el Balbic y el Almere. Y el Ajax le gana... No, van empatando. Ya terminó. Ya
por
terminó
cierto, el Ajax Palmer, Beto,
con el go ahead.
Palmer metió 3 goles hoy y Palmer está cedido por el Manchester City porque ya no tenía minutos y quiso irse al Chelsea. Y mira, está haciendo una gran figura del Chelsea. 3 de los 4 goles fueron de él.
El contador del equipo de estar muy contento.
No, imagínate. Sí.
Extraordinario ese final de partido, lo veíamos aquí con Vicente Navarro.
Y nomás invitarlos, la próxima semana es el torneo de golf más importante del año, el Masters en Augusta, Georgia. Va a estar jugando el de Guadalajara, Santiago de la Fuente, el que ganara el Latin American Amateur. Entonces habrá presencia y es la primera vez que estarán todos los golfistas del mundo presentes en un torneo desde el Open Championship el año pasado. Hay que recordar que muchos se fueron con el dinero saudí a jugar en LIV. Entonces, el Master lo pueden seguir en ESPN, en Star Plus, y en Star Plus se pueden meter y escoger. Si quieren ver a Joaquín Niemann, hay una aplicación para que puedas ver todos los tiros de un solo jugador.
Pues vamos a escuchar a Fernando Ortiz, al Tano y al Tata Martino, Beto.
Sí.
Porque cuando ellos van a la rueda de prensa, los dos técnicos, no se sabía del incidente. Entonces ningún periodista preguntó de eso. Por eso es que no hablan en ese momento de esta situación. Pero yo creo que hoy o mañana sería un buen día hablar con alguien de Monterrey importante que nos diga qué pasó ahí.
Sí, sobre todo si van a meter su protesta.
Sí, claro, vamos a marcarle mañana a José Antonio Noriega.
¿Ya la metieron?
Y le comunicaron al árbitro también el incidente. El árbitro vio algo, le comunicaron otra cosa. Creo que hubo un escrito inclusive. Ya están, por eso la CONCACAF ya abrió el expediente.
Correcto, mañana entrevistaremos a Tato Noriega para conocer más detalles sobre lo que ocurrió anoche y lo que puede pasar por parte de la CONCACAF. Vamos a ir contigo, Óscar Gallardo, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para ti, para Johnny, para Héctor. Bueno, pues es verdad lo que comenta Héctor, ¿no? La directiva del Monterrey ya formalmente presentó un escrito. Realmente la inquietud por parte de la directiva es por la gente del Inter Miami que cuestiona a Fernando "El Tano" Ortiz. Lionel Messi y el Tata Martino ayer después del partido estaban cuestionando al árbitro Walter López. De inmediato aparece la delegación del Monterrey tras el partido, iban al vestidor encabezados por Fernando "El Tano" Ortiz, y aquí es cuando se aprovecha esta situación de Lionel Messi que trata de cuestionarle al Tano. Gente del cuerpo técnico del Monterrey me comentan que trata de resguardar al Tano Ortiz, y la realidad es que en Monterrey están molestos porque ellos creen que Lionel Messi no tenía nada que hacer en este túnel, más allá de que es su casa. Lionel Messi no fue registrado para este partido, estaba el Tata, pero con el tema con el árbitro, Jordi Alba también estaba junto a Luis Suárez y Leo Messi, me comentan que por ahí Alba también comenta algo al cuerpo técnico del Monterrey. Esto no le gusta a la directiva del Monterrey, por eso presentan esta protesta formal y esperan en las próximas horas la resolución, como comentaba Héctor. Ahora, ellos también están conscientes que pues no van a suspender a nadie y tan solo esperan una multa económica. Es a lo más que creen que podría llegar esto en la interna del Monterrey.
Oye, Oscar, pero al margen de que se llame Lionel Messi y al margen que sea uno de los mejores jugadores de la historia, si no estaba registrado ni en la banca y no podía estar en el túnel, porque no, en ese momento no era un jugador elegible ni para la cancha ni para la banca, entonces sí podría haber una sanción deportiva para él, ¿no?, de parte de la CONCACAF.
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Sí, por supuesto, habrá que ver cómo interpreta la misma CONCACAF sus propios estatutos, su propio reglamento. La realidad es que lo que pues yo he podido observar en el gigante de acero, futbolistas que pues no son tomados en cuenta por lesión o por suspensión, vaya, como es su casa, regularmente pues tienden a ir al vestidor. Ahora, la realidad, lo que no se comenta, es que después de este incidente, muchos futbolistas del Monterrey acudieron al vestidor local para platicar con Lionel Messi, para tratar de obtener jerseys del equipo de Miami, y algunos como Eric Aguirre, Germán Berterame, se tomaron fotografías con Lionel Messi, y todo parece que al final pues termina de una buena forma, ¿no? Me comentan que es más el tema de la directiva por lo que vive el Tan Ortiz, pero los futbolistas del Monterrey como día de campo gozando con las fotografías con Lionel Messi, más allá de que pues hoy es el rival en un torneo internacional también.
Pero hay un punto, buenas tardes, clave que acaba de decir Beto, que él ha podido confirmar que Jordi Alba agarró del cuello al Tato Noriega. Es decir, no sé si esa noticia ya se sabe como tal en Monterrey, pero Beto ya lo confirmó. Yo pensaría que eso eleva la protesta, ¿no? Es decir, si un jugador agarró al Tato Noriega, Jordi Alba, del cuello, pues con esta no te sales tan fácil, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Sí, por supuesto, les comentaba esta parte de Jordi Alba, que también está presente, la información que comenta Héctor Huerta, no me parece descabellada, porque al final Inter Miami termina por perder un partido. Ahora también hay que mencionar el preámbulo. No,
Beto ya lo confirmó.
Sí, Beto lo confirmó. Sí,
Beto ya confirmó, que creo que en su momento se hará público, que lo insisto, Héctor, que Jordi Alba agarró del cuello al Tato Noriega. Entonces,
ahora, si Jordi sabía o no sabía.
Oscar, perdón.
Que es el presidente del Monterrey.
Héctor es el que está al lado.
Perdón. O no el Tato.
Perdón.
Es decir, si lo sabe o no lo sabe Jordi Alba, es irrelevante. El Tato Noriega está registrado ante todas las instancias como presidente deportivo del Monterrey. Que Jordi Alba no está obligado a conocerlo, a saber quién es, porque seguramente, me imagino, el Tato ha de haber tratado de intervenir para meter paz en la legata y todo, porque se fueron sobre el Tan Ortiz. Entonces yo me imagino que Nico Sánchez, que también ahí aparece en la discusión, y tanto el Tato como él, que son parte de, digamos, de otro cuerpo directivo, yo me imagino que quisieron meter paz. Y entonces ahí donde Jordi Alba lo tomó del cuello, no sabemos si Jordi sepa que el Tato es el presidente del equipo. Eso será una discusión posterior. Pero de que ocurrió el hecho, ocurrió.
Exacto.
Y la comisión disciplinaria está obligada a saber con quién Jordi tuvo el incidente, ¿no? Oscar, ¿a ti te parece que el Monterrey ya con esta protesta se va a quedar conforme o va a seguir avanzando en las instancias?
Gracias, Héctor. Mira, ya lo que confirma Beto hace algunos momentos, yo también tengo la información que Jordi Alba sí aparece específicamente en esta situación. Ya entrar en detalles si agarró el cuello al Tato, esa información realmente la desconozco. Lo que sí sé es que sí estuvo presente en el túnel, y también les puedo comentar que si la resolución termina, como les comentaba hace algunos minutos, con una sanción únicamente económica, que es la sanción que Monterrey está esperando, porque consideran que en el tema de apreciación por lo que representa Inter Miami con Lionel Messi, todo apunta a que sea únicamente una sanción económica, pues Monterrey está listo, ya está preparando con sus abogados otro documento en caso de que no estén conformes con esta resolución para reenviar este escrito y pues buscar, si no viene una apelación, buscar pues un segundo escrito, una segunda protesta ante la CONCACAF.
Exacto. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, el técnico del equipo de Miami, y a Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey.
Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor. Solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Hoy, ante las circunstancias del rival que teníamos enfrente, pensando que Monterrey, no creo equivocarme, que Monterrey estaba completo y que nosotros teníamos ausencias importantes, la verdad que me gustó la forma en que competimos. Creo que lo hemos hecho realmente muy bien. Inclusive si yo reviso un poco el partido, lo que tengo en la cabeza, creo que no hemos sufrido situaciones de gol. La jugada de la pelota parada, del 1-1, es una acción desafortunada nuestra. Y el 2-1 es un gol de media distancia, que fue, por otra parte, producto de la jerarquía que justamente tiene el rival. Pero la verdad es que competimos muy bien y eso es lo que me parece importante y atractivo del equipo, porque además es cierto que habíamos jugado con Nashville, pero bueno, cuando uno accede a estas instancias y empieza a jugar ya partidos importantes con los mejores del continente, evidentemente también creo que es un aprendizaje para el club, para los futbolistas más jóvenes y ante esa situación creo que estuvimos a la altura del partido.
Enfrentamos a un gran rival, enfrentamos a un equipo que realmente hizo un muy buen papel en los primeros 90 minutos. Con respecto a los cambios, yo tengo una fortuna de tener un plantel de mucha jerarquía. Los jugadores que entraron marcaron una diferencia, entendieron por dónde o hacia dónde iba el partido. Esperábamos que pudiera jugar, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar, considero que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. No pudo estar, ojalá pueda estar el día de regreso de la vuelta y poder disfrutarlo. Admiro a Leo, deportivamente lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Y no dejo de ser algo que lo sigo observando y lo sigo admirando. Y me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane. Obviamente al tener un resultado positivo quizás las formas puedan cambiar un poco, pero lo importante es lo que nosotros volvemos a hacer en casa con nuestra gente, eso es lo ideal. Si bien numéricamente hay algo de diferencia, pero si pensamos que ya la fase está concluida, por decir, cometeremos un error tremendo. Desde el minuto 0 al 95 Monterrey va a salir de la misma manera.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde. A final de cuentas, ya en lo estrictamente futbolístico, más allá del episodio de después del partido, el equipo de Monterrey termina ganando 2-1, una victoria importantísima porque aparte cuentan los goles como visitante del equipo de Monterrey. Se complica muchísimo la situación para Miami en el regreso de la próxima semana en Monterrey.
Y aparte que el equipo de Monterrey tiene un plantel muy poderoso, Beto. Los cambios que entran, Berterame, Jordi Cortizo, entra el Tecatito Corona, entra Tecatito, Sebastián entró por Vegas.
Brandon Vázquez, sí.
Sí, 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 entonces tienes a los 11 titulares, pero en la banca tienes otros 10 de gran respaldo.
Un escuadrón.
Que te dan una gran profundidad de plantel,
muy potente,
¿no?
Muy, y entonces, muy fuerte, con mucha banca buena.
Y sobre todo que el Monterrey es más equilibrado en zona defensiva, es muy buen equipo. En mitad
la
de campo
de Miami.
Genera, claro. Y en ataque tiene punch para hacer goles. El Miami, adelante con Messi, puede mejorar muchísimo su condición, muchísimas sus posibilidades. Pero atrás es una coladera.
Totalmente.
En realidad no son equipos buenos los del MLS en materia defensiva.
Sí, porque a diferencia del nivel de selecciones donde la estadounidense le tiene tomada la medida a la mexicana, le tiene el pie puesto encima, a nivel de clubes todavía los equipos mexicanos les ganan a los equipos del MLS con cierta holgura incluso.
Ese es un punto clave.
Con considerable holgura.
Los mejores jugadores americanos están en Europa. No están en la MLS.
Sí, exactamente.
¿No? Y los mejores jugadores mexicanos, en su mayoría,
es que
con extranjeros.
Hablaba, ¿no? John, sí, hace rato en Picante, de la cantidad de jugadores que están en busca de 11 puestos en la selección de Estados Unidos. Esa, lo que él da, 60 y tantos jugadores, Beto, te habla del potencial. Nosotros no tenemos 60 jugadores para la selección mexicana.
El dato rápido es,
ni remotamente.
Hay 11 jugadores que jugaron con Estados Unidos que están en Europa, ¿ok? Hay otros 25 en Europa que están buscando esos 11 lugares.
Claro.
Y luego hay otros 30 sub-23 que están en Alemania, Inglaterra.
En
entonces, primera, segunda. Porque ahora pareciera que si mandamos un chavo de 17 años a la segunda división de Inglaterra o a la segunda división de Italia, estaría mal, ¿no?
No, van creciendo.
Claro.
Van creciendo los chicos.
Claro.
Ve los que trajo Santos. Jordan Carrillo, ¿cómo está jugando ahora? Y Sebastián Muñoz, Santiago Muñoz, que jugó en el en Inglaterra, no me acuerdo ahorita en qué equipo, pero estuvo en Inglaterra, y Jordan Carrillo estuvo con el Gijón, y ve cómo mejoraron su nivel ahora que están con Santos.
Y nomás reiterar que Beto pudo confirmar, porque creo que es importante reiterarlo, se acaban de sintonizar el programa, donde Beto confirma que ayer, dentro de las discusiones en Miami, Jordi Alba agarró del cuello al Tato. Creo que esa es una nota muy buena, Beto, porque es algo que apenas se empieza a dar a conocer y creo que eso tendrá de alguna manera consecuencias mucho más fuertes. Y yo quiero ver si CONCACAF mide, y ahí es bien importante ver la relación que hay Liga MX con CONCACAF. En CONCACAF está John de Luisa, es decir, toda esa parte de lobbying, ¿a quién van a proteger? ¿A Messi y al Inter Miami o a los equipos mexicanos? Claro, no los pelan. Claro. Ese es un tema interesante, ¿eh?
Sí, sí, Santi Muñoz estuvo en el Newcastle. Sí, sí.
Correcto, en el Newcastle. Vamos a saludarte, Fernando Segura. Fer, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. Héctor Huerta, John Sutcliffe, Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Beto. Hola, John. Hola, Héctor. Los conozco a los tres personalmente y me es muy grato saludarlos.
Igualmente.
Gracias, igualmente, Fer. 10 miradas sobre el 10, el libro que vas a presentar la próxima semana. Antes de entrar a lo del libro, te preguntaría si no te pareció un poco extraño, considerando que Messi por lo general es atemperado, que es mesurado, esta reclamación que hubo anoche, por lo visto acalorada, en contra del técnico del equipo de Monterrey y que desembocó en un zipizape de considerables proporciones anoche.
Zipizape, hace mucho no escuchaba esa vez.
Zipizape, después del partido que ganó Monterrey a Miami, Fer.
Vean, a lo largo de la vida...
O sea, ¿cómo es el carácter de Messi?
Claro, a eso iba. A lo largo de la vida de Lionel Messi, si bien ha sido un hombre de apariencia tranquila, un futbolista medido, es alguien muy emocional. Cuando no era capitán, ¿cómo digería la bronca, las derrotas? Con el llanto. Era alguien que lloraba mucho. Las derrotas con Argentina, las lloraba muchísimo. Cuando se fue convirtiendo en capitán, fue tomando un grado de protagonismo también fuera de la cancha. Y les voy a dar dos antecedentes que indican que este hecho de ayer, que para mí es una, a ver, lo llamaríamos como una calentura del fútbol, del partido. No es correcto lo que hizo él mismo. Intuyo que se habrá disculpado. Ustedes comentaban que los jugadores del Monterrey fueron a visitar el vestuario y a tomarse fotos. Imagino que habrá, es alguien que se serena rápidamente, que reflexiona, y habrá habido alguna conversación y alguna disculpa, y etcétera. Ahora, Lionel Messi fue sancionado, ustedes hablaban de sanciones, fue sancionado por la Conmebol en la Copa América del 2019, cuando Argentina pierde una semifinal con Brasil. A los ojos de Lionel Messi, de forma injusta, él se queja, critica a la organización de la Conmebol, de la Copa América, y lo sancionan. Luego hay otro episodio que es mucho más reciente, que es el partido con Holanda en el Mundial de Qatar. El técnico holandés Van Gaal habló un poco, yo creo que hubo mucho de estrategia del Tan Ortiz de hablar antes del partido para calentar el partido, y porque sabe que Lionel Messi es alguien muy emocional en ese sentido.
Que muerde. ¿Recuerden?
Sí, se lo toma personal. Lionel Messi, ustedes recuerden en Qatar, se enojó mucho con Van Gaal, y cuando hizo el gol de penal, fue a gritarle el gol a Van Gaal, e hizo el gesto del topollillo. Después se arrepintió. Sí. Después se arrepintió, después pidió disculpas y dijo que incluso no fue adecuado lo que hizo. Entonces yo siento que el Tan Ortiz dijo esto de forma estratégica. Yo no comparto tampoco lo que dijo el Tan Ortiz, pero sabía que iba a producir algo en el otro lado. Entonces, pasa por ahí la cosa, me da la impresión.
Fíjate que esto nos da pie, Fer, a recordar lo que dijo Ortiz antes del partido contra Miami. Dijo el Tano: espero que nuestros jugadores entiendan que Messi es un jugador más. Pues lo cual no es cierto, pues no es un jugador más. Porque después viene lo otro, el árbitro, el marco, la gente, Lionel, que quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tener decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?, pregunta el Tan Ortiz. Esto desencadenó el enojo de Messi y la bronca de anoche.
A mí lo que me llama la atención, que te quería preguntar como tu punto de vista, ahora sí que sociológico, yo de lo que leo, como que a Messi le está gustando The American Way, así como hay mucha gente que a veces va a los Estados Unidos por necesidad me da la impresión que a Messi le está gustando el día a día americano. ¿Cuál será tu percepción?
Creo que le gusta mucho y que le gustaba, por algo eligió Miami frente a las opciones que barajaba. Tenía la posibilidad, era muy difícil regresar al Barcelona, pero bueno, tampoco movieron tanto para que se diera ese regreso. Tenía la posibilidad de ganar muchísimo más dinero en Arabia Saudita. Y él eligió Miami porque ya conocía Miami, ya tenía un departamento en Miami, a sus hijos les gusta mucho Miami, a su esposa. Y esta forma más relajada, de una liga mucho más relajada de lo que él estaba acostumbrado en Europa, sufrió mucho la última etapa en el Paris Saint-Germain. Fue una etapa donde después de Qatar no la pasó nada bien. Y poder retirarse, porque Messi ya está a unos pasos, no sabemos cuánto más le quede en las canchas, pero está ya en su etapa final, ya ha ganado todo. Una ciudad donde puede ir al supermercado y tomarse unas fotos y sin ser agobiado por la gente, tener la playa cerca, todos esos factores, también la organización del fútbol en Estados Unidos, la invitación de David Beckham, el hecho de filmar algunos documentales, todo eso le gusta mucho a Messi y a su entorno.
Hola Fer, qué gusto saludarte. Oye Fer, y el libro este que ya vi yo la portada y estoy ya muy enterado de qué es lo que contiene, te pregunto, ¿cuánto tardaste en hacerlo? ¿Cómo es la confección del libro? ¿Estas 10 historias quién las escribe? Platícanos un poco de lo que es este contenido, porque es una obra que, conociéndote a ti, sabemos que fue meticulosamente elaborada, con un gran rigor, y evidentemente que será una obra para tener siempre a la mano y estarla consultando.
Gracias Héctor por la pregunta. Sí, este libro, Messi 10 miradas sobre el 10, publicado con Ediciones Urano, tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la producción del libro, que nos llevó un año hacerla. A mí me contactaron de la editorial desde Argentina. Si bien el libro está publicado en México, pero bueno, sale en 8 países, me contactaron desde Argentina después del Mundial de Qatar, que fui a cubrir, me vieron por ahí en algún programa que hice en televisión, salió en YouTube, y nos tomó un año hacerlo. Y el desafío que teníamos era escribir algo diferente a lo demás, que ya hay bastante escrito sobre Messi. Ya hay biografías, ya hay una biografía oficial de Guillem Balaguer, hay otras biografías no oficiales, y nosotros quisimos hacer esto, es decir, 10 miradas sobre el astro desde diferentes países. Tenemos autores, por supuesto, españoles, tenemos autores argentinos, tenemos un escritor argentino que está ahí en Florida, cerquita de donde vive Messi ahora, Pablo Brescia. Tenemos a Claudio Vivas, que fue auxiliar de Marcelo Bielsa en selecciones argentinas y que además tiene una historia en común con Lionel, porque él viene de Newell's Old Boys y lo vio jugar pocas veces, pero lo vio jugar cuando Lionel era un niño. Claudio Vivas conocía al papá, a los hermanos de Lionel, y sobre todo que el padre de Claudio Vivas es uno de los fundadores del predio de Fuerzas Básicas donde pasó Lionel Messi. Entonces, bueno, desde esas miradas estamos hablando de entrenadores de fútbol, periodistas, sociólogos, escritores. Con mi coordinación, yo mismo escribo unos capítulos, se nos ocurrió hacer este libro y bueno, fue un año casi dedicado a coordinar, a escribir, a editar el libro. Y les diré que es el primer libro producido en México sobre Messi. Eso me atribuyo ahí el honor de tener esta posibilidad. Y los invito a la presentación la semana que viene, el miércoles, en el Fondo de Cultura Económica en La Condesa, en la Avenida Tamaulipas, a las 7 de la tarde, el miércoles 10. Quisimos elegir hasta el día 10 de abril. Y luego va a haber más presentaciones.
Perfecto, de las cuales estaremos dando cuenta. Fer, enhorabuena y muchas gracias como siempre por tomar la llamada.
Un abrazo para todos.
Abrazo, Fer.
Que te vaya muy bien.
Los Fernando tres Segura. Sabemos el trabajo que es hacer un
libro. ¡Claro! Sí. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, lo primero es mantener los pies sobre la tierra. No hemos logrado nada porque nos quedan 90 minutos. Respetar al rival y jugarnos una final cuando nos toque la próxima semana allá en Pachuca. Pero nosotros lo primero que tenemos ahora es Tigre. Ya estamos pensando en la recuperación de los futbolistas.
Pues hoy ellos fueron superiores. El marcador lo dice así. Creo que nosotros sabíamos lo que era Pachuca, lo analizamos, pero al final los partidos hay que jugarlos y hoy ellos fueron mejores e insisto, hay que darle vuelta a la página.
La voz de Pitti Altamirano y también de Guillermo Almada, los técnicos, hizo Cera y Pabilo el Pachuca del Herediano. Yo nunca pensé que fuera a ser tan catastrófica la derrota del equipo de Costa Rica.
Ese estadio a mí me tiene muchos recuerdos porque es el que el gobierno chino le regaló a los costarricenses, pero es cuando Costa Rica le gana a México y México está quedando fuera del Mundial y al mismo tiempo Estados Unidos le está metiendo el gol a Honduras que hizo que se hubiera el desempate con Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, este es un yo estoy sorprendido. Y sin duda ayer Pachuca dio una cátedra, se metieron y...
Con muchos jóvenes.
Y ¿cómo decías? ¿A zapisas o a qué es? ¿Cómo es la palabra que usabas ahorita?
¿El zipizape?
A zipizapes,
Aquí fue a zapes.
¿Quién va a cerrar de local en la siguiente semifinal? Si el América gana y Pachuca también, cierran en Pachuca. O sea, Pachuca lleva en este momento 7 puntos de octavos de final para acá y América lleva 6. La derrota del América contra Chivas, mira cómo está influyendo en todo. Y luego Monterrey lleva 9 puntos, ha ganado los 3 y Tigres ha empatado 2 y ha ganado 1, lleva 5 puntos. Ya Tigres está a pelas, o sea, tiene que ser la final en la casa de Monterrey, la semifinal, pues el partido de vuelta.
Sí.
Así están en puntos, entonces está clara en dónde sale la localidad de cada uno.
Y luego si se enfrentaran, por ejemplo, Rayados y Tigres... Y Pachuca y América es a un solo partido la final.
La final es un solo partido.
Entonces ahí también sigue siendo por puntos.
No, la final es una sede neutral, me parece. No sé si ya la definió la CONCACAF.
A ver, ahorita me fijo. Me
parece que sí.
Vamos a hablar con César Caballero sobre el América.
Y sobre todo esto, tiene bien los reglamentos, César.
César lo conoce muy bien, el reglamento de CONCACAF, efectivamente. Y preguntarte, César, primero, si Quiñones va a jugar contra Santos Laguna. Buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy el América regresó a los entrenamientos después de recibir la tarde libre el día de ayer y después de la victoria frente al New England Revolution en esta ida de cuartos de final de la CONCACAF. Trabajo regenerativo para los titulares en Boston. Ellos estuvieron simplemente recuperando físicamente. Los que no fueron titulares y que no regresaron del viaje a los Estados Unidos, ellos hicieron trabajo de fútbol bajo las órdenes de Andrés Jardine. La buena noticia y la novedad en la práctica de este jueves es que Julián Quiñones regresó al entrenamiento con el resto de sus compañeros luego de superar una lesión muscular que se originó el pasado 21 de marzo en ese duelo entre la selección mexicana y el conjunto de Panamá. Fuentes cercanas al futbolista nos han dicho que Julián Quiñones está contemplado para viajar el día de mañana a la comarca lagunera. La intención es que arranque el partido en el banco de los suplentes, que tenga minutos si es necesario para que vaya tomando ritmo. Lo van a llevar de a poco, no lo quieren arriesgar, es por eso que si lo llevan va a ser a la banca de los suplentes, pero bueno, es una buena noticia. Julián ya está bien, ya se siente bien, está listo para ser considerado. Repito, el día de mañana viaja con el resto del equipo y estará en la banca ante Santos Laguna.
Hola, César, qué gusto saludarte. En el asunto de los puntos, los goles, para que tú les aclares la confusión al público, para definir la sede del último partido de los semifinales en este caso, ¿dónde sería? Y si sabes la final, que es a un solo partido, ¿dónde se jugará, César?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, igualmente. De cara a iniciar estos cuartos de final, esta ronda de cuartos de final en CONCACAF, la misma CONCACAF compartió un boletín donde nos explicaba la manera en cómo se define la localidad. Ya adelantabas tú muy bien, es una tabla donde cada victoria vale 3 puntos, donde la diferencia de goles cuenta, donde en este momento el Pachuca está mejor que el América, y si los dos ganan el próximo martes, la vuelta de las semifinales sería en el Estadio Hidalgo. Ese mismo comunicado habla de la final, la cual se jugaría el próximo 2 de junio, por cierto, un día importante en México, porque es de elección presidencial, se jugaría a un solo partido. ese boletín establece que se jugaría en la casa del equipo mejor colocado en esta tabla que CONCACAF lleva. Entonces, en este torneo, así hayas ganado 10-0 el primer encuentro, el partido de vuelta también vale mucho. La CONCACAF lo hace para que los equipos tomen con la misma seriedad, con la misma energía, con la misma enjundia, cada uno de los dos encuentros de la serie. Entonces, repito, si el próximo martes Pachuca y América ganan, el partido de vuelta de semifinales se jugará en el Estadio Hidalgo, y de ahí hay que seguir sumando puntos, echándole ahí al costalito para que cuando llegue la final estés hasta arriba o lo mejor ubicado posible, sí, y entonces puedas recibir la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
César, una sola duda. Para llegar a estas instancias fue la diferencia de gol, ya sabemos cómo se dio, y ahora para semifinales son los puntos, pero para la final el 2 de junio, nomás para aclarar, ¿desde dónde se llevan a cabo los puntos?
Hasta el momento, y todo lo que... ¿Cómo estás, John? Primero que nada, qué gusto saludarte. Lo que está tomando en cuenta la CONCACAF es a partir de la ronda anterior, la de octavos de final. Entonces, ahí el América viene arrastrando, por ejemplo, una derrota contra el Guadalajara, la cual no le afectó a la hora de avanzar a la siguiente ronda, pero sí le afectó en la sumatoria de puntos. Exactamente, es por eso que como el Pachuca le fue mejor en su eliminatoria anterior, está hoy más arriba. La cuenta la están llevando desde los octavos de final. La ronda de 16avos no la están tomando en cuenta. Ojo, ahí también el América había perdido en Nicaragua. Entonces, el América no ha tenido un balance favorable en esta tabla, y por eso es que ahorita en este momento se encuentra pues prácticamente en una desventaja. Tendría que esperar que por ahí Pachuca empate o pierda el partido de vuelta contra Herediano y ellos ganar para treparse e irse arriba en esa clasificatoria. Entonces, si todo avanza como debe de ser y los mexicanos siguen dominando, el Pachuca recibiría ese juego de vuelta, pero la contabilidad comienza desde la ronda de los octavos de final, donde el América enfrentó al cuadro de Chivas.
A ver, César, a ver, hagamos la cuenta. Monterrey lleva 9 puntos, el equipo de Pachuca lleva 7, el América lleva 6, y el equipo de Tigres lleva 5 puntos. Así están. Tigres, imposible que juegue la final en su casa. Le falta un solo partido, llegaría a 8 puntos. El América llegaría a 9 si gana, pero falta lo que haga Monterrey. Entonces, Monterrey con un empate, prácticamente Monterrey asegura la final en el Gigante de Acero con un empate en este partido. No,
porque falta todavía la ronda de semifinales.
Y falta las semis.
Ah, falta semis todavía.
Hay 6 puntos de por medio más.
Hay que sumar más.
Si todo el mundo ganara todos sus partidos, Rayados sería sede.
Hoy sería la final en Monterrey, hoy, si fuera hoy.
Pero faltaría.
Vamos a sumar los puntos de semifinales para ver quiénes llegan a la final y en qué estadio. Okay,
está
divertido, está divertido. Está novedoso.
No hay 6 puntos en juego todavía, hay 9, porque está la vuelta
cuartos
de final.
Es lo que decía John, los 2 de semifinales son 6 más, nada más, y lo que sí es el cierre de los cuartos de final.
Exacto, los juegos de vuelta la próxima semana.
Aquí lo que fue medio confuso, César, es que para estas instancias fue la diferencia de gol, y luego cambiaron y dijeron a partir de ahora son los puntos. Por eso es importante aclarar, porque yo creo que hubo mucha gente viendo ayer el fútbol, y yo era de los que pensaba, pues esto parece como Fortnite, a ver quién mata más la próxima semana, como si Pachuca o América, ¿no?
César, muchas gracias por la información. No sé si quieres decir algo más.
No, nada más de mencionarles que mañana el América entrena por la mañana en Cuapa, no va a haber atención a medios en esta ocasión, van a salir de inmediato a Toluca, ahí tomarán el vuelo charter que los lleve a Torreón, Coahuila, y lo que me han dicho es que hasta el momento los únicos 2 descartados que tiene América, Ilian Hernández por lesión muscular y Emilio Lara por lesión en la rodilla, la cual se generó con su participación con México Sub-23.
César, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, muchachos.
Igualmente, gracias por lo de muchachos. César Caballero sabe todo del América, sabe todo del América. César Caballero y León de Cruz Azul, ¿a quién entrevistaste hoy?
Beto, buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, Gonzalo Piovi, les prometimos ayer la entrevista en ESPN Radio Fórmula, hoy pudimos platicar con el defensa argentino sobre un montón de temas, entre ellos las críticas duras que le hicimos muchos al inicio del torneo, cómo ha podido revertir con su nivel de juego todo esto, y por supuesto, para qué está Cruz Azul en el torneo Clausura 2024. Lo escuchamos.
¿Cuál es tu diagnóstico de las últimas 5 fechas, donde quizá Cruz Azul, después de esa muy buena racha de 6 victorias en fila, ha venido un poco a menos en términos de resultados?
Bueno, sí, como dijiste, tuvimos un proceso donde tuvimos 6 partidos muy buenos, donde nos tocó conseguir las victorias. Yo creo que luego de eso, yo lo tomo más por el lado en que los rivales también te analizan. Nosotros tratamos de hacer mucha autocrítica, de tratar de corregir mucho de nuestra forma de jugar, porque bueno, creo que se trata de eso, de corregir, de mejorar, de seguir creciendo.
¿Cómo analizas en la previa el partido contra Rayados de Monterrey?
Sí, va a ser un partido importante. Creo yo que para nosotros va a ser una base para ver dónde estamos parados para acá lo que viene, porque creo yo que el final del torneo es lo más importante. No importa quizás cómo arranques el torneo, sino cómo lo termines. Y bueno, va a ser un partido al cual nosotros, creo yo, nos vamos a ver reflejado, a ver para qué estamos.
¿Para qué sientes que está esta máquina cementera?
Yo creo que estamos para pelear hasta el final. Eso es la mentalidad que tenemos, que vamos a pelear hasta lo último, vamos a competir hasta lo último, siempre con nuestra identidad, nuestra forma de jugar, y obvio, siempre ilusionados en busca de la gloria.
Y te pregunto más que si sientes que la plantilla está corta, si crees que a estas alturas del torneo les está pesando un poco el no tener muchas variantes o muchas posibilidades de rotación.
Sí, es real que bueno, tenemos una plantilla corta con pocos jugadores, donde sí involucran el plantel muchos juveniles. Obvio que a veces necesitas partidos donde requerís de cambios o de soluciones que tenés que tener en el banco de suplente. Pero creo yo que tenemos un buen grupo, un buen plantel.
Hola, León. Oye, León, te saludo con mucho gusto. Si dice Beto que César está enterado de lo que pasa en América plenamente, no, pues León, ¿qué te digo lo de Cruz Azul, no? Oye, León, y a propósito de eso, no sé si en el diagnóstico de la directiva para la siguiente temporada, John, John, Beto y yo estamos aquí especulando si conviene ya pensar en 3 o 4 refuerzos del equipo que hagan más fuerte la posibilidad de recambios, porque el equipo está muy corto. Cada que necesitan un cambio, sale Sepúlveda, entra un chico de 17 años que no te puede dar las soluciones que te da alguien ya con más rodaje, ¿no? Entonces, ¿sabes tú si Víctor Velázquez y su equipo están pensando ya en algunos refuerzos para el próximo torneo?
Sí. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Un abrazo. De 4 a 6 jugadores van a venir a la máquina, por lo que me han dicho.
Ah, caray.
Sí, son conscientes en la noria de que el equipo está corto. Hoy lo reconoció y lo escuchábamos hace un instante el mismo Gonzalo Piovi sobre el hecho de cuando el técnico voltea a ver a la banca, ¿no?, a buscar alguna variante o tratar de rotar entre un partido y otro, se encuentra con una realidad. Es un equipo muy reducido, con muchos juveniles, que por supuesto es bueno que reciban oportunidades, pero que eventualmente no se les puede cargar tanta responsabilidad como bien mencionas. Entonces sí, entre 4 y 6, aquí el tema importante será las plazas de jugador no formado en México. Cruz Azul tiene una disponible en este momento, que es la plaza que dejó vacante de última hora Juan Escobar. Y la otra plaza que yo pensaría que Cruz Azul puede abrir sería quizá enviando como transferible, ¿no?, alguno de sus jugadores no formados en México. Yo creo que en específico Camilo Cándido, que es el que menos minutos ha tenido, pero bueno, eso tendrá que definirlo la directiva en conjunto con el cuerpo técnico.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. El Atlético de San Luis acumula más bajas para medirse con el equipo de Juárez en el campeonato mexicano. Está a punto de terminar, recta final del torneo. Vitiño se queda fuera del partido contra Juárez. Este Atlético de San Luis que deslumbró, que causó una buena impresión en el torneo anterior y ha venido claramente a menos en la actual campaña. Argentina se mantiene al frente del ranking FIFA. México es 14. Barcelona confía en recuperar a De Jong para el partido contra el Paris Saint-Germain. Caleb Williams, John, visitó a los Osos de Chicago.
Sí, todo el mundo dice que sería la primera selección, los Bears. Todo el mundo especula quién va a ser el quarterback de los Chicago Bears, de los Washington Commanders. Y fíjense que hoy se dio a conocer, les había hablado que hubo unas carreras como de drags, de coches en Dallas, y hubo un accidente y hubo un choque de varios automóviles, y hoy se anuncia que Rashee Rice, el receptor de los Kansas City Chiefs, era uno de los que iba manejando nuestros autos. Entonces, habrá que ver en qué quedan las implicaciones, la investigación, no solamente de la autoridad, sino también de la NFL, porque la NFL te puede suspender o castigar más allá de que si la autoridad te encuentra culpable o inocente, ¿no? Tanta lana y vienen esos errores, ¿no?
Exactamente. Y nos faltó decir, ya que hablábamos de Pete Rose, que Otani ya conectó su primer jonrón con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Y reiterar un anuncio muy importante donde los Atléticos de Oakland no extienden su renta con el Coliseo de Oakland, prefieren ya irse. Entonces, a partir de la próxima temporada se van a jugar a Sacramento, a un parque de triple A, mientras van cuajando la llegada a Las Vegas. Entonces, Las Vegas tiene hockey, va a tener base, tiene NFL, me han dicho que NBA tiene interés, y también la franquicia de la MLS, Héctor y Beto, se habla que el que se la quede va a pagar $1,000,000,000. Que eso va a costar un equipo de MLS en Las Vegas.
$1,000,000,000.
Bueno, San Diego fue 500. Y Las Vegas, que ahorita los Raiders de ganar $40 millones al año ganan 400 por haberse ido a Las Vegas, pues todo el mundo va a querer jugar.
Entonces, estábamos hablando del equipo de expansión del 2025.
Sí.
San Diego. Sí. Y el 2026 sería Las Vegas.
No, no han dado Las Vegas. Las Vegas es como el... Hay quien piensa que cuando se retire Leo Messi...
Se retira diciembre de 2025 de Miami, termina su contrato.
Y a Messi le darían Las Vegas.
Un porcentaje
como
del equipo
a Beckham, cuando jugó en el Galaxy, le dieron Miami. Eso es lo que se piensa, ¿no?
Tendrá un porcentaje como parte de su contrato.
Exacto.
Messi, creo que es el 15% del equipo que viene. Es un dineral.
Sí, porque Las Vegas no fue sede mundialista porque la regla dice que tiene que ser estadios que juegue una franquicia del MLS.
Uy, ahí es donde
entonces a Las Vegas le conviene esa franquicia para abrir ese abanico, ¿no?
Oye, dijimos que Otani...
Para otros eventos, no este mundial, ¿no?
Otani conectó su primer jonrón con los Dodgers y el mexicano Alex Verdugo también conectó su primer cuadrangular con los Yankees en esta temporada. Así que acá también hace aire con los mexicanos y dos cuadrangulares importantes, el de Otani, por lo que representa a Otani, y el de Verdugo, el mexicano en las grandes ligas con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y por otra parte, decíamos también al principio que Rafael Nadal terminó por salirse del torneo de Monte Carlo por cuestiones físicas. No acaba
¿cómo le han molestado
de recuperarse al 100%.
Yo creo que lleva, ¿qué? 3 años sufriendo, Beto. Quiere volver y no logra... Esta armonía entre lo que su mente pide y lo que el cuerpo le da, ¿verdad? Están sometidos los deportistas de alto nivel.
Le pasa a Luis Suárez, ¿no? Que decías.
Sí,
o ¿sabes quién? Pasa, que lo vamos a ver la próxima semana. Tiger Woods.
Hay que verlo también.
Tiger juega 2-3 torneos al año.
Todo por
comenzó en Los Ángeles, se enfermó y se retiró. Y la próxima semana yo soy de los que pienso que será el último Masters de Tiger con posibilidades reales de tratar de ganar otro.
Ahí es donde uno piensa que, por ejemplo, el Canelo, 2 peleas por año, ya tiene varios años así. Creo que es lo mejor para un deportista.
Claro. Ya estamos grandes, pero nos queda vigor.
Todavía.
Nos queda vigor.
Pendiente gracias de tu noticia de lo de que Jordi Alba agarró el cuello al Tato Noriega.
Muy mal por
Mátale
Jordi Alba.
Tato, a ver si toma llamada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.